bailamos los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Papi, raga chaga, raga chaga, raga chaga.
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 Bueno, mis amigos, muy buenos días a todos y bienvenidos. Muchísimas gracias por estar conectados ya con esta tortilla que se rompe tempranito hoy aquí en la mañana y comienza el revoltillo. Sí, señores, hoy es viernes ya. Como dice un amigo, el beber nos llama. Desde el lunes estábamos esperando el viernes, por fin llegó. Recuerde que si usted prometió este año hacerse millonario, apúrese que lo que le quedan son 4 días nada más, ¿eh? Así que mira a ver cómo hace las cosas. Saludos siempre a todos los que nos escuchan desde cualquier rincón del mundo, sobre todo los que nos escuchan desde Cuba. Pues gracias por romper la censura durante esta hora acá de Revoltillo. Hoy, señores, amanecimos aquí en Miami calientico. Su temperatura ahora mismo está en 78 grados, amenazan con lluvia, pero todo tranquilo. También desperté con una noticia agradable o rara. Dice que Disney acaba de comprar nada más y nada menos que 235 hectáreas aquí en el sur de la Florida. Disney sigue el imperio de Mickey Mouse extendiéndose, así que muy pronto tal vez tengamos a Ratoncito por acá, por Miami también. Vamos a seguir esta noticia a ver qué pasa. Hoy con nosotros el mejor productor que tiene este programa a esta hora todos los días, señores, el gran Fuente Viñoles aquí con nosotros. Y hay un dicho que dice que si el río suena es porque piedras trae.
Aquí, exagerado.
Aquí si cualquier cosa que suene es porque nuestro queridísimo Mikey está presente, el gran ingeniero de sonido nuestro. Él se aplaude el mismo. Muchas noticias hoy, señores, escuchen esto. Aparecen sí, carteles con consignas que dicen abajo la revolución en Ciego de Ávila. Los dirigentes por poco se vuelven locos, les da un infarto porque no encontraban pintura para borrar el letrero. Y por otro lado, ya es oficial, gente de zona no va a actuar aquí en Miami en el concierto de fin de año junto a Pitbull. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que el embajador de Cuba en Washington dice que esto se llama terrorismo cultural. Si no dejara a actuar a gente de zona en un concierto que pagan los contribuyentes aquí en Miami, ese terrorismo cultural, ¿qué es lo que, cómo se llama? Lo que hacen en Cuba. Guerra nuclear a la cultura o algo así. Vamos a ver esto. Y siguen saliendo excombatientes y exagentes de la seguridad del Estado, señores, desilusionados con la revolución y dispuestos a declarar cosas bastante graves. Para que sepan, un nuevo video ha publicado una red social por acá, Cubanet, y vamos a estar comentando sobre el tema. Habemos teléfonos acá en el estudio. Recuerde que se puede comunicar con nosotros. El teléfono es el 305-437-7118. 305-437-7118. Si nos está escuchando desde Cuba, también se puede comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico, radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com. Y aquí arranca esto ya, señores. Las redes explotan. ¿Y de qué manera? El tema es que se ha confirmado ya, es oficial, que gente de zona no va a cantar el 31 de diciembre aquí en el Bayfront Park, en la bahía de Miami, un tremendo concierto que van a dar Pitbull, en el que sí van a cantar Willy Chirino, va a cantar también a Mauri Gutiérrez, Lena y Malena Burke. Unas y otras estrellas también van a estar presentes ahí, pero gente de zona no va a actuar. Ya se ha hecho, ya se ha confirmado la noticia y esto ha molestado muchísimo, parece, al embajador de Cuba en Washington. Lo ha molestado a él o lo han mandado, porque asumo que no pueda publicar absolutamente nada en las redes sociales sin la autorización del gobierno cubano. Y ha dicho en un texto que ha publicado en Twitter que esto de que a gente de zona no se le permita cantar en Miami es considerado para él, dice que un terrorismo cultural. ¿Qué clase de valentía la de este hombre? ¿Qué clase de fuerza, de cara publicar esto en estos momentos, señores, en que hace apenas una semana le han censurado un videoclip al grupo Orisha? El grupo Orisha que iba a participar en el famoso festival que se hace en La Habana de los Premios Lucas, en el cual se le da siempre un premio al mejor videoclip. Estos muchachos llevan un año preparando este videoclip muy, muy bueno que está, muy bonito que está el videoclip, con una calidad tremenda, nada ofensivo para nadie. Ellos han dicho, lo poquito que se ha sabido, la razón por la que le han censurado el video es porque tiene un exceso de religiosidad. Grupo Origen. El tema yo creo que viene de mucho más allá de esto. Recuerden que Yotuel, uno de los integrantes del grupo Oricha, cuando el rey de España estuvo en La Habana, hizo declaraciones y dijo bastante fuerte, bastante atrevidas. Él dijo que no tenía que celebrar los 500 años de La Habana. Si iba a celebrar algo, iban a ser 440, porque los últimos 60 años no había absolutamente nada que celebrar. Derrumbes, tristezas y soledades. Eso es lo único que había que celebrar en La Habana. Ahí está, Quítame lo Malo. Ese es el video, una canción preciosa, como nos tiene acostumbrado el grupo Oricha. Y además el videoclip está espectacular también. Yo creo que no le hace falta esta promoción de los premios Lucas. Ya tiene más de 2.algo millones de dólares en YouTube. Es una maravilla. Yoko Arroyo dijo también que lo primero que tiene que hacer, Yoko Arroyo es concejal de acá de la ciudad de Miami, con respecto al concierto y la cancelación del grupo Oricha, ha dicho muy tajantemente que lo primero que tiene que hacer el grupo Oricha, la cancelación de gente de zona, grupo Oricha, bienvenido aquí a Miami, la cancelación de gente de zona acá en el concierto. Yoko Arroyo dijo que lo primero que tiene que hacer gente de zona, si tienen un poquito de vergüenza, es acabar de devolver la llave, que hace un tiempo equivocadamente se les dio la llave de la ciudad y se le ha pedido que la regresen, pero no la quieren regresar. Esto es como cuando una pareja se divorcia y la mujer te dice, oye, devuélveme la llave de la casa, y tú le dices, espera un momentico que no la encuentro todavía. Entonces se están haciendo como un poco locos, no quieren entregar la llave. De todas maneras, simbólicamente ya no tienen la llave, ¿no? Se les quitó hace unos años atrás. También lamento un poco que gente de zona no vaya a participar en este concierto, porque en este caso Alexander, que dice que no conocía a Willy Chirino, mira, hubiese tenido la oportunidad de conocer a Willy, porque Willy sí iba a estar ahí. El caso que esto ha reventado las redes sociales con muchísima crítica por el cinismo de este embajador cubano acá en la oficina de intereses aquí de Washington, al llamar esto terrorismo cultural. Se sabe cómo funciona la censura en Cuba, sin escrúpulo y con la mayor severidad, y entonces venir a decir que aquí me parece que es un poco fuerte. Hay que explicar un poco, porque he visto comentarios de todo tipo en las redes sociales, como gente, por ejemplo, muy pocos, creo que una inmensa mayoría, yo me atrevería a decir casi más del 98% de todos los comentarios que vi están de acuerdo, cosa que me sorprende muchísimo, porque en otros tiempos había bastante división en cuanto a criterios, pero yo me atrevería a decir que casi un 98% está de acuerdo con la cancelación del concierto de gente de zona. Y yo creo que hay que explicarle, porque hay algunos comentarios que sí he leído, que dice que por qué vamos a estar utilizando las mismas armas que utiliza el gobierno cubano para censurar. A mí me parece que hay una gran diferencia. Primero voy a explicar un poquito qué es lo que pienso, que cuál es la diferencia entre cancelar el concierto de gente de zona acá y la censura que se lleva a cabo en Cuba. Primero, este concierto, y es bueno que se aclare, esto no es un concierto privado, esto no es organizado por una persona que está poniendo una plata y organizó el concierto y está pagando por un terreno en la bahía de Miami para realizar el concierto. Esto es un concierto que prepara la ciudad. ¿Cómo hace el gobierno de la ciudad? ¿Cómo hace el dinero? ¿De dónde sale el dinero del gobierno de la ciudad? Sale a través de lo que llamamos los contribuyentes. Los contribuyentes no es más que un eufemismo para llamarnos a nosotros los que vivimos en Miami. Nosotros somos los que pagamos con los taxes ese dinero que el gobierno colecta, vamos a llamarlo así, y luego hace este tipo de actividad. Hay que entender un poco, señores, hemos venido desde el triunfo de la llamada revolución, En el 59 hemos venido aquí, hemos llegado aquí a Miami distintas generaciones. La primera generación que llegó acá a Miami, a la cual hay que reconocerle que fue la que comenzó a hacer esta obra que hoy tenemos acá, que es esta ciudad que con todos los efectos que tiene se ha convertido en una ciudad cosmopolita que compite a nivel mundial, donde la población es casi más del 70% de cubanos, independientemente de que otras nacionalidades han estado llegando acá y también se han ubicado de una forma muy significativa. Pero es así, y estos cubanos que vinieron acá vinieron porque sencillamente o los botaron a la fuerza de Cuba o tuvieron que salir por alguna X razón o no pudieron, le quitaron sus cosas que tenía, etcétera, etcétera. Hay disímiles razones. Pero los cubanos se salieron por culpa de un régimen que todavía está en Cuba y luego todos los que hemos venido de una, lo reconozcan algunos o no, hay algunos que dicen, no, yo vine porque tenía necesidades económicas, tener necesidad económica porque hay un régimen que no te permite que exista otra situación económica en Cuba, definitivamente nosotros somos los que pagamos por ese concierto. Así que se cancele ese concierto, yo creo que está bastante bien. No es justo que se tome el dinero de esos que han sufrido con el régimen cubano y que se utilice ese dinero. Esa, marco esa diferencia porque que se entienda perfectamente bien que si ese concierto fuera privado, una persona que hubiese puesto el dinero y aún así, a pesar de las críticas, hubiese querido que el concierto se diera, el concierto se da. Ya lo hemos visto en otras oportunidades cuando han venido agrupaciones cubanas, un grupo de personas se ha parado fuera del teatro a protestar con todos sus derechos de forma pacífica y el concierto aún así se ha dado y esa gente se han llenado de dinero y se lo han llevado para Cuba. No pasa absolutamente nada, esa es la democracia. Así que yo de todas maneras le tengo una oferta a Cuba. No sé si me la van a aceptar o no a este embajador. Mira la oferta que tengo. Te ofrezco 4 conciertos de gente de zona en Miami por 1 de Willy Chirino en Cuba. No sé si está buena la oferta. Es más, voy a subirla. 7 conciertos de gente de zona en Miami por 1 de Willy Chirino en La Habana. ¿A que no lo aceptas? ¿A que no lo aceptas? Espero tu respuesta. Así está. Vamos a ver, el fin de año de todas maneras va a estar caliente por ahí, señores, porque el concierto va a ser espectacular. A Mauri Gutiérrez va a estar ahí, como dije, Lena y Malena Urque también, Willy Chirino, los 3 de La Habana también van a estar ahí, me faltó mencionarlos, Nacho, Paulina Rubio y el gran Pitbull también va a estar en el concierto. Así que va a ser una despedida de año espectacular. La otra cosa es, si estos personajes, que no quiero que se me olvide, recordemos que el 1 de enero se celebra en Cuba, ellos lo celebran, el triunfo de la Revolución Cubana. Si estos cantantes defienden a la Revolución Cubana, ¿no es un poco raro que estén aquí en Miami, donde están los enemigos de la Revolución Cubana, celebrando el 1 de enero? Yo creo que deberían celebrarlo en Cuba y dar un gran concierto allá, y con fiestas, y hacer lo que quieran. Lo quieren hacer acá, ¿por qué razón? Un poquito más de plata probablemente, ¿no? Pero bueno, ahí se los dejo, señores. Coméntenme, llamen para acá si quieren. El teléfono es 305-437-7118 o coméntenos ahí en la página de Facebook. Estamos disparando en vivo también desde aquí, desde Rebotillo. ¿Tenemos a alguien en la línea? ¿En serio? Dígame.
Muy buenos días Cuba y muy buenos días cubanos que andan regados por el mundo como cristal de palabrisa. ¿Cómo te encuentras, mi querido amigo Tony?
Después de escuchar tu voz radial, Bocur, 100% mejor. Cuéntame tú cómo está la temperatura por allá, ¿estás en Tampa, Orlando?
La temperatura está a 72 grados. Temperatura fresca, la llovizna está inestable, con mucho neblina, así que ya tú sabes.
¿Dónde estás? ¿En Orlando o en Tampa?
No, estoy en camino para Miami.
Mira qué bien, güey. Yo creo que tú tienes algo por acá, porque tú estás viniendo todos los fines de semana.
Bueno, hola, papá. Te quería comentar sobre el problema de esta gente, de la gente de zona.
Perdón, de gente de zona.
Sí, y de mí propio, porque ¿qué es lo que pasa? Que tú estabas hablando ahí del problema de las opiniones de la gente joven, y es verdad, y te lo voy a decir por experiencia propia, porque yo fui uno de los que cuando llegué aquí y vi el busto de Martí, dije, ¿y este aquí también?
Sí, claro, la confusión, claro, sí. Bueno, hay un rechazo, claro, nos dieron una sobredosis de politiquería en Cuba, no de política, de politiquería en Cuba, que cuando uno llega aquí siente como un deseo de rechazo total a todo lo que te huela a demagogia política. Lo entiendo.
Exactamente. Y poco a poco uno fue haciendo conciencia y dándose cuenta y abriendo los ojos de todo lo que es en realidad. Y cuando la gente de aquí nos empezaron a hacer la historia de aquel tiempo, dijimos, coño, nosotros nos estuvieron engañando los 30 y pico años que viví en Cuba.
Sí mismo. Así mismo.
Entonces, empiezan ahora en redes sociales, uno opina por allá, el otro por más allá, y cuando empieza, tú sabes, vas cogiendo conciencia, y uno se da cuenta de todas las partidas, las carreras que vienen de Cuba, principalmente de gente de zona ese.
Mira, lo que más duele, yo creo que aquí yo no tengo absolutamente nada en contra de gente de zonas desde el punto de vista personal. Lo que sí me parece que es muy importante tratar de acabar de educar, porque te voy a confesar esto, Bocur. Uno que puede reunirse a veces con esos artistas que vienen de Cuba, y no voy a señalar a ninguno porque tienen todo su derecho a tener el comportamiento público que ellos quieran tener. A veces uno tiene un comportamiento privado y luego un comportamiento público. Ninguno de ellos, créeme, ninguno de ellos, yo me atrevería a decir ni los más radicales, ni los Amaury Pérez, ni la Jaila, ninguno de esas personas en el círculo íntimo se expresan en defensa del régimen cubano. Lo que pasa es que en Cuba, lamentablemente, principalmente nuestra generación, se creó que la mayor virtud que tú puedas tener es la de vivir con esa doble cara. Cuando tú tenías un vecino que decía, pues este tipo se lleva bien con el gobierno y al mismo tiempo puede viajar y hacer lo que sea, ha aprendido a vivir y a sobrevivir en ese sistema de hipocresía. Y yo creo que no se puede terminar con lo que estamos tratando de hacer, que termine un régimen abusivo y represivo con ese tipo de actitud. Y es lo único que se le está pidiendo a ellos. Se entiende perfectamente que es complicado, pero esa doble cara, porque yo te puedo asegurar a ti que ni gente de zona no quiere ni Alexander ni Randy quieren absolutamente nada que ver con el sistema cubano. Viven esa doble cara y yo creo que es muy peligroso a estas alturas de la historia.
Aquí, y tienen la residencia aquí, ¿qué diablo ellos van a hacer allá? Ellos han hecho personas aquí.
Han hecho personas aquí, sí señor. Asimismo, la oportunidad que le ha dado este país y este sistema no se la dio Cuba. ¿Qué hubiesen sido? Bueno, es que por eso es que quieren jugar con los dos bandos. Fíjate que recibieron la llave sabiendo de dónde viene, sabiendo quién le dio la llave de esta ciudad. Un alcalde que está bastante comprometido con la... No hay ningún tipo de duda con respecto a Regalado, con respecto a su posición política e ideológica, vamos a estar aquí, y es quien le da la llave a ellos. Ellos saben que le estaban recibiendo, saben bien de quién. Y mientras eso pasaba, la llave aquí, el gobierno cubano, este embajador no dijo absolutamente nada, porque estaban en el jueguito ese de decir, bueno, mientras sigan trayendo dinerito para acá, para Cuba, pues nosotros estamos fine. Y ellos, mientras pueda bandearme yo en las dos aguas, pues perfectamente bien. Pero si esa posición tuya lastima a una parte, yo creo que ahí es donde hay un conflicto. Porque tú puedes ser puedes creer y tener la ideología que a ti te da la gana, sin lastimar.
Exactamente. Mira, y el pueblo de Cuba, y te voy a decir, empezando por mi familia, el pueblo de Cuba vive la doble moral. El primero, mira, en mi casa mismo yo quería coger una carrera me la tenían aguantada porque en mi casa, tú sabes, todo estaba orillado, porque, como te dice el cuento, el tío mío, el primo de mi mamá, estaba en contra de ese gobierno y estaba preso y toda esa mala cosa que hizo él. Y entonces le tenía los ojos tirados en mi casa. ¿Qué tuvo que hacer mi mamá? Poner una foto de Che, una de Camilo y otra de Fidel. Entraba a la puerta así, al final atrás, así que cuando tú entrabas por la puerta, le di atrás a aquellas tres cabezas de asesina. Y cuando yo vi aquello, yo le dije, mamá, ¿y eso qué cosa es? A esta hora dice, mejor tú tienes que coger, tú tienes que estudiar, ¿eh?
Así me
porque si no, metido en una prisión todo el tiempo. No, aquí hay que cogerle la vuelta a esto para poder sobrevivir.
Así me muero.
Y así fue.
Oye, una de las tareas, lo escuché el otro día a alguien que dijo, una de las tareas que se lanzó el gobierno cubano, Fidel Castro en este caso, era quitarle el sentido de humanidad al pueblo de Cuba. Ese fue uno de los objetivos primordiales. Nosotros vivimos todo eso, Bocur, no solo el que cambiar una foto en la sala de tu casa, no escribirle. Yo recuerdo perfectamente cuando te decían, cuidadito, no vayas a decir nunca que tienes familia tú en el extranjero. Cuidadito con si recibes cartas del extranjero, cuidadito con mostrársela a alguien. Todo eso nosotros, y yo estaba en la etapa dura de verdad, que fueron los años 70, yo estaba pequeño, pero uno lo recuerda perfectamente bien. La gente que tiene un poco más de edad la vivió, no es la que la recuerda, es que la vivió y la tiene a flor de piel, ¿no? Y fue muy duro, y eso no se puede olvidar. Se puede perdonar, pero no olvidar. Como dice Celia Cruz, recordar sin dolor, ese es el perdón. Pero ¿cómo se puede recordar sin dolor esas cosas?
Yo estaba cuando empezaron las escuelas en el campo. ¿Qué fue lo que empezaron a inculcarle a la gente poquito a poco? Oh, no, ya tú tienes 18 años, ya tú tienes tanto, ya tú puedes vivir solo, tú tienes que vivir independiente a tu familia, que patatín y patatán. ¿Qué era lo que te estaban creando? La separación familiar de los niños.
Así mismo, que les encantaba.
Los niños, ya la moral, los principios.
Dale, mi hermano Bocur. Ese es el dios Crono, señores, que siempre anda ahí con la guadaña del reloj. Señores, hoy, antes de pasar a la otra noticia importantísima que tenemos por acá, hoy está celebrando cumpleaños, nada más y nada menos que 76 años está cumpliendo este gran cantante, compositor y poeta de música catalán, él, de origen catalán, que nació en el seno de una familia obrera en un barrio de Barcelona, más conocido como El Nano. Está considerado como una de las figuras capitales de la historia del pop en español y ha sido reconocido con 9 doctorados honoris causa por su contribución a la música literatura española, además del Grammy Latino, Persona del Año, en el año 2014, entre otros importantes galardones. Hoy está cumpliendo 76 años Joan Manuel Serrat.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya.
Ahí está Joan Manuel Serrat, señores, que vamos a recordar rapidito que en el año 68 pasó un acontecimiento tremendo, porque Joan Manuel Serrat se había sido seleccionado para participar en el Festival de Eurovisión, pero hizo algo, la canción que tenía, La La La, quiso cantarla en catalán a unas semanas apenas de participar y los organizadores le dijeron, no me hagas esto a esta hora. Quería, según el manager, quería ganarse un poco la aprobación de los catalanes, que había caído un poco su popularidad. ¿En qué terminó aquello? Que terminaron sustituyendo a Joan Manuel Serrat, no fue al festival, y la canción La 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 cantó nada más y nada menos que La Maciel, y quedó en primer lugar, ganó La Maciel con La La La. Así que búsquela, muy bonita canción. Nos vamos. Hagamos una pausa bien breve, señores, una pausa noticiosa, pero al regresar han aparecido unos carteles en Ciego de Ávila y otro agente de la seguridad del Estado sale y hace tremendas declaraciones aquí en El Revoltillo. Ya volvemos.
Jugando con la marea, te vas pensando en volver, eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y es con 30 minutos, ya es tiempo de noticias aquí en Radio Martí. Feliz viernes, tengan todos ustedes y un excelente fin de semana también. Hablándoles, Joan Andrés. La seguridad del Estado advirtió ayer al activista Eduardo Cardet que no permitirá la expansión del Movimiento Cristiano Liberación y tendrá cero tolerancia con la oposición. El doctor Cardet es el coordinador nacional del mencionado movimiento. También es un prisionero de conciencia. Tras recibir la advertencia sobre la expansión del grupo, el Movimiento Cristiano Liberación subrayó que estas amenazas demuestran la nula voluntad de cambio del régimen cubano. Por otro lado, el expreso político Leudis Pérez Acusa, quien luego de salir de prisión se desempeñaba como cuentapropista en el municipio habanero de San Miguel del Padrón, fue trasladado el miércoles al centro penitenciario de Valle Grande tras ser arrestado días antes por manifestarse contra el gobierno frente a inspectores que lo acosaban. Otro ex prisionero político, José Antonio Pompa, hizo la denuncia.
En hora de la mañana me llamó Leudi, me excusa que lo pasaron a Valle Grande. Y lo están acusando, me dijo hoy, de desorden público. Él vende por cuenta propia ahí en una zona aquí en San Miguel que le dicen La Cuevita. Y por represión policial o que lo mandaron directo hacia él y se manifestaron él y otro muchacho. Y se manifestaron ahí y lo detuvieron y lo llevaron para Vivaya. Ahora cuando lo llevan para Grande lo están acusando. Bueno, el otro muchacho no tengo conocimiento.
María Rodríguez, suegra de Pérez Cusa, confirmó que aún no ha sido señalada la fecha del juicio al opositor ni al otro joven cuentapropista que protestó, pero del que hasta el momento desconocemos la identidad. La policía de Brasil presentó una nueva denuncia formal por corrupción y lavado de dinero contra el expresidente Luis Inácio Lula da Silva por un caso relacionado con presuntas donaciones de la constructora Odebrecht al Instituto Lula. De acuerdo con la Policía Federal Brasileña, Odebrecht tenía una cuenta para sobornos falsamente presentados y registrados como donaciones, de donde se transfirieron fondos del Instituto Lula impulsados por el exmandatario. Las investigaciones confirmaron donaciones por unos $987,654 de la constructora entre diciembre de 2013 y marzo de 2014. Lula da Silva ha sido condenado en dos procesos anteriores y está vinculado a siete más. Y un avión de pasajeros se estrelló en Kazajistán, dejando una decena de muertos y varios heridos. El gobierno del país se tiene abierta una investigación para conocer las causas del siniestro. Ariane González detiene los detalles de esta información.
Un avión de pasajeros se estrelló el viernes cerca de la ciudad de Almaty, en el sureste de Kazajistán, dejando un saldo de 12 muertos. En el siniestro, decenas de personas han resultado heridas y, según informan las autoridades kazajas, están recibiendo tratamiento en los hospitales. La aeronave, perteneciente a la compañía Bek Air, cubría el trayecto entre las ciudades de Almaty y Nur-Sultán y llevaba a bordo 95 viajeros y 5 tripulantes, según informa la agencia de noticias Kazinform. El avión tocó dos veces la pista de despegue antes de conseguir levantar vuelo y poco después terminó estrellándose contra un edificio de dos plantas. En las imágenes difundidas en las redes sociales se puede apreciar que el avión se partió en dos mitades, aunque no parecen haberse incendiado. El gobierno decretó la apertura de una comisión de investigación que estará liderada por el primer ministro del país, Asghar Mamin, para determinar las causas del siniestro. El presidente de Kazajistán, Kasim Omar, expresó sus condolencias por el accidente y declaró el sábado como día de luto nacional en memoria de las víctimas del siniestro. El ministro del Interior confirmó que a bordo de la aeronave viajaban 4 extranjeros, de los cuales 2 son de Ucrania, 1 de China y otro de Kirguistán. Los vuelos de la compañía aérea Bek Air han quedado suspendidos. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martín.
y un pedido de 36 meses de prisión preventiva que fue presentado contra el líder o la líder opositora peruana Keiko Fujimori. Se decidirá a inicios de enero próximo, anunció este jueves el juez a cargo del caso. El caso es por presunto lavado de activos vinculado a la empresa Odebrecht. Es todo en cuanto a noticias, gracias. Y a las 11 regreso con más noticias de Cuba y el resto del mundo. Ahora seguimos con el revoltillo.
Qué lindo, así abrimos este segundo bloque de aquí del Rebotillo, señor, escuchando esta maravilla que hoy está cumpliendo 75 años, el guitarrista, tecladista, bajista, compositor y productor británico Mick Jones, nacido en Somerset, Inglaterra, y conocido por ser uno de los fundadores de la famosa banda de rock angloamericana Foreigner. ¿Se acuerdan? Se formó en Nueva York en el año 1976. Escuchen esto un poquito. There's been heartache and pain. I don't know if I can face it again. I can't stop now. I've traveled so far to change this lonely life. Miren por qué. Esto es como la lámpara de Aladino. Supone la música y aparece. Pepe Forte acá.
Tengo que decir que Mick Jones produjo el disco de Billy Joel que se llama Stone Front, que está cumpliendo también este año pues 30 años, le produjo el disco a Billy Joel, Mick Jones
le produjo.
Porque Phil Ramone había sido el productor toda la vida de Billy Joel, pero ese disco en particular se lo produjo Mick Jones.
Ahí está.
¿Cómo se llama la banda esta?
Y aquí entraba
Foreigner. ¿Cómo se llama?
Foreigner.
¿Cómo?
Foreigner.
¿Cómo?
Foreigner. 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 Foreigner.
Es fácil,
Forastero. Claro, oye, ¿por qué tanta complicación, no?
Claro.
Nos complican la vida a los americanos estos. Mira a Mikey burlándose aquí de los acentos. Ahí está, señores y señores. Pepe Forte, aquí con nosotros. Foreigner, ¿no? Foreigner. Bueno, hay pa. Bueno, a ver, ya, cabrero, vamos a ponernos serios acá. Hay palabras que a los cubanos nos cuesta trabajo decir. Una es foreigner, el otro es foreigner y la otra es efficiency. Recupemos acá y démonos un saltico nuevamente a Cuba, señores, porque acaba de pasar algo también noticioso por allá. Y es que les amanecieron con taquicardia los dirigentes comunistas de la ciudad de Ciego de Ávila. Les voy a explicar por qué al amanecer descubrieron en ciertas paredes de la ciudad de Ciego de Ávila que habían pintado consignas que decían abajo la revolución. Enseguida se levantaron aquellos dirigentes como locos y dijeron eso hay que quitarlo, hay que borrarlo. Pero problema número dos, no encontraron pintura para quitar aquello. Los letreros estuvieron casi 3 o 4 horas puestos porque no hallaban forma de quitar la pintura de abajo la revolución. Y entonces decidieron raspar las paredes. Y al raspar entonces quedaron feas las paredes que tienen eso pintadito, esa zona de ahí. Y entonces colocaron unas banderas encima. La bandera ahora están pegadas y tienen algo vigilando por si la goma tampoco es muy buena y se despega la bandera, pues repegar la bandera. Es una locura lo que ha provocado el valiente o los valientes que se atrevieron a poner esos letreros.
Abajo tu cruzado, yo quiero una balsa, yo quiero una nave. Abajo tu cruzado, vencemos la vencedora árabe. Abajo tu cruzado.
Solamente valiente porque lo hicieron frente por frente a la sede del gobierno provincial de Ciego de Ávila. Y me llama siempre la atención cada vez que aparece un letrero en Cuba, sobre todo en esta época que estamos a final de año, que se ponen muy nerviosos todos, señores, porque me lleva a meditar algo. Y es que un letrero en contra de cualquier político, dirigente o sistema, usted lo puede encontrar donde quiera y no pasa absolutamente nada. Y a mí me llama la atención muchísimo lo endeble que es la llamada revolución. Ellos que se la dan de que tienen un sistema con una fortaleza, tremenda fortaleza, tienen la fortaleza si reprimen, tienen la fortaleza si asesinan y tienen la fortaleza si castigan a cualquiera que salga. Pero un simple letrero en una esquina de cualquier ciudad, miren ustedes, se ponen a temblar, tumba el régimen, un simple letrero así. Un acto tan noble, tan sutil como ese, vamos a llamarle así, donde tú lo único que estás expresando es tratando de expresar de alguna forma nada violenta, porque no creo que escribir una pared puede ser que te acusen de maltrato a la propiedad social, whatever que sea, pero ¿qué simbología puede tener? Pues eso, le tienen terror, pánico. Así es, pues la ciudad de Ciudad de Ávila está caliente. Esto ha movilizado a todo el mundo y tiene a los dirigentes comunistas, los tiene pero que muy, 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 muy nerviosos. Por otro lado, señores, ha aparecido otro exagente de la seguridad del Estado en un video que hoy está viviendo en la total miseria, sintiéndose abandonado completamente por el régimen que un tiempo atrás sirvió, y ha hecho declaraciones fuertísimas. El video está en Cubanet, es la página web. Les recomiendo que vayan y lo vean, porque este hombre, que es, no es un hombre muy viejo, tiene 59 años, yo creo que hoy en día es una persona joven, está viviendo en la total miseria, señores. No tiene casa, la casa se le cayó cuando el ciclón Sandy en el 2012, y nunca pidió ayuda del gobierno, no lo han ido a ayudar, ha tenido que irse a vivir para casa de su esposa, asumo que es su ex esposa o algo así, porque si dice que está viviendo en casa de su esposa es porque no es la casa de él. Y en el video, él se llama Ariel Lafont Isaac. Tiene 59 años, repito, este video está en la página Cubanet. Y cuando dice, cuando tenía 23 años, ya era militante de la UJC y del Partido Comunista también. Fue miembro de la Seguridad del Estado en los años 80 y 90. Fue marinero, contramaestre de barcos pesqueros durante 17 años. Y según él, conoció del famoso barco, recuerden el barco aquel que salió de Cuba, que iba para Corea del Norte, que tenía unas armas dentro. Bueno, él conoció, supuestamente dice en el video que él conoció esas armas, y le preguntan quién cargó esas armas en Cuba, y dice que fue el ejército cubano. A él le consta que fue el ejército cubano, y por otro lado, el capitán del barco y el contramaestre sabían que ese armamento iba ahí para Corea del Norte. Habla también, dice otra cosa interesante, de la época cuando viajaba a la Unión Soviética, cómo ellos eran 42 marineros, pero además le enganchaban 45 agentes de la seguridad del Estado. O sea, no era para nada una labor de marinería, sino era casi una labor de contraespionaje en la época, en el 89, en la época en que la Unión Soviética estaba tambaleándose, y la misión de esos agentes, el cual era también el agente de la seguridad del Estado, era tratar de ver un termómetro, tener un termómetro de lo que estaba pasando en la Unión Soviética, y luego, una vez que regresaran a Cuba, declararlo. Entonces él dice que ese olfato que se le siempre se le adjudica a Fidel Castro, de poder ver lo que estaba pasando en la Unión Soviética antes de tiempo, dice que es un poco una falacia. Él estaba enterado absolutamente de todo lo que estaba pasando, porque tenía una cantidad de agentes colados en la Unión Soviética, que aquello era tremenda. Habla de una cosa más interesante todavía, de los famosos recalos de la droga, estos paquetes de la droga que él como marinero encontraban en el medio del mar. Encontraron uno, narra, que de buenas a primeras ellos no tenían autorización de, si encontraban un paquete de como ese, agarrarlo, vamos a ponerle así. Hacían una cosa, cerraban, todavía hay testimonios de gente que dicen que eso pasa hoy en día, testimonio que hemos leído por ahí, que cierran la zona, ¿ok? Y no dejan que nadie se acerque al lugar, y luego ellos rescatan este recalo, se llaman así los recalos, que son los bultos de drogas. Y ellos encontraron uno que tenía un letrero que decía: ayuda del cartel de Medellín a la juventud cubana. Se atrevieron a agarrarlo
y se lo llevaron a Cuba. Eso provocó que los regañaran durísimo y que le metieran 7 días en Villamarista, interrogándolos, etcétera, etcétera, diciéndolo que eso no se lo podían decir a nadie, bla, 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 bla. Ya sabemos. En el 89 lo agarró la invasión de Panamá, ¿ok? Y estaban cruzando el canal de Panamá en el barco y estuvieron 45 días parados ahí. Los americanos dijeron, aquí ustedes no salen, nadie sale de acá porque esto está todo en cuarentena acá, vamos a llamarle así, 45 días. Dice que pasaron hambre y todo porque se les acabaron los abastecimientos que tenían. Y entonces, luego los americanos los dejaron ir. Cuando llegaron a Cuba, Fidel Castro los recibió en la casa central de la FARC y le hicieron creer que había sido Fidel Castro que los había sacado del canal de Panamá. Cosa que después ellos se enteraron que para nada, que los americanos se estaban riendo de aquellas anécdotas de Fidel Castro porque todo era una gran mentira. Le dieron una cantidad de condecoraciones al hombre. Dice que recibió 7 medallas, entre ellas la medalla del héroe de la República de Cuba y la medalla del trabajo. Y hoy dice, ¿para qué quiero una medalla del trabajo si no tengo trabajo? El hombre está tirado por la calle en medio, como se dice, no quiere saber absolutamente, se ha vuelto un disidente activo, porque como ya contamos, se le cayó la casa cuando el huracán Sandy en el año 2012 y el gobierno cubano no ha ido a ayudarlo para nada. Entonces él dice, esto es lo que pasa o lo que nos pasa a los cubanos que hemos servido a la revolución cuando nos quitamos la venda. Dice que se ha convencido de que es un disidente hoy en día porque su corazón no da más. De las mentiras que ha descubierto este hombre, lamenta muchísimo, dice él, haber servido a la revolución. Yo sé que mucha gente he visto comentarios de toda índole echándole a este hombre diciendo, si serviste a ese régimen que ha cometido crímenes, pues ahora estás pagando tus consecuencias. ¿Qué les puedo decir? Es un tema bien delicado, pero aplaudo que por lo menos tarde, pero que por lo menos se da cuenta, y si es una voz más que ayuda a acelerar un poco el proceso de cambio en Cuba, señores, vale la pena. Y decirle a toda esa gente que han servido y que siguen sirviendo todavía al régimen de Castro, que lean entre líneas qué cosa es esto y a dónde va y cómo les paga el gobierno de Castro. Ustedes no son absolutamente nada. Todos estos servidores, ayer estuvimos hablando acá, alguien nos llamó y nos dijo que venían estos personajes que están llegando acá ahora, los Edmundo García, etcétera, etcétera. ¿Crees exactamente que los Fidel Castro o los Castro son fanáticos de Edmundo García o de cualquier personajillo de esto que defiende la revolución? Para nada, son instrumentos solamente que se van a utilizar por un ratico hasta que me dé la gana a mí, me aburra y entonces te castigue. O me olvide de ti, como mira todos los días, toda esta semana creo que han salido videos de alguien que fue un defensor. Ayer leímos el otro artículo de otro señor también que fue del movimiento 26 de julio y hoy ni se acuerdan de él, está viviendo totalmente en la miseria con una casa que no tiene techo, etcétera, etcétera. Así les ha pagado la revolución a todos, desde el principio lo hizo, porque los que estuvieron ahí de verdad luchando sabemos a dónde fueron a parar la mayoría, no un grupito, sino la mayoría de los que estuvieron al lado de Fidel Castro, porque el engaño fue grande. Se dieron cuenta a tiempo, pero ya sabemos. Otros demoraron, mira, 60 años, ¿no? Pero ahí está. Señores, quiero hacer una pausa porque ayer nos pasó una cosa y nos recordó a través de las redes sociales nuestro amigo Eloy Hernández, que es el aniversario, está cumpliendo año nuestro, el monstruo de la comedia cubana, nada más y nada menos que Leopoldo Fernández, Tres Patines. Y no quería dejar de mencionarlo, Tres Patines, que es matancero, que nació en Hawái Grande en el año 1904. Y este yo creo que ha sido, no me gusta decir qué comediante es más y qué comediante es menos, porque cada cual tiene su gusto, pero yo creo que uno de los que más lejos de los comediantes cubanos, quizás es más internacional. Álvarez Guedes, que lo tuvimos por acá también, que es muy conocido en el mundo, pero este hombre Yo creo que es más internacional desde el punto de vista de los comediantes que ha dado Cuba. Y digo esto porque tengo un amigo peruano que me contaba que escuchaba a Tres Patines en Perú en los años 70 o algo así, y dice, en toda América Latina, pero este, él es peruano, y él me contaba que él pensó toda la vida que Tres Patines era un peruano haciendo de cubano. Él decía, yo escuché toda la vida La Tremenda Corte, que mi madre la ponía en Perú, y yo pensaba siempre que Tres Patines era un peruano que estaba haciendo cubano. Pues decía, oye, chico, la cosa más grande, etcétera, etcétera. Esto es un programa que marcó, yo creo, la radio cubana y a nivel de todo latinoamericana, tremendo. Y una de las cosas más curiosas es que este programa, que salió en el primer programa de La Tremenda Corte, salió en el año 1942, una estación de radio que se llamaba RHC Cadena Azul, fue escrito, creado por un escritor, Castor Bispo, o Castor Bispo, que era español, de La Coruña, gallego, de La Coruña, ¿no? Y este hombre llegó ya mayor a Cuba, con 18 años, se aplatanó tanto y encontró tanto la idiosincrasia del cubano, que yo creo que se ha convertido en el mejor escritor de humor cubano, probablemente, que hemos tenido nosotros. Era un tema tremendo porque tenía que escribir diario. Estuvo casi 16 años escribiendo, bueno, del año 42, no, yo más, hasta el año 61, que sale Tres Patines de Cuba. A raíz del triunfo de la revolución, dijo, nos vamos aquí todo el mundo, y se fueron todos, y estuvo incansablemente escribir un guión de era media hora diario. Este hombre, una cosa tremenda. Tres Patines estuvo casado 16 años con Mimí Cal, que era Nananina, la famosa Nananina, que la conocemos, fíjate, yo fui amigo, trabajé aquí muchos años con el hijo de Tres Patines, con Polito Fernández. Que paz descanse, se nos fue hace unos años, pero Polito me contaba anécdotas interesantísimas de Tres Patines. El personaje de Tres Patines nace del Negrito, del Teatro Bufo. Por eso habla, oye, cosa que habla, una cosa así. Igual
sí,
que...
Sí. No, oye, en esa cafetería no se ven como en otra.
Ajá.
Oíste, pedacito del pan por el piso, ah, ni sí. Nada de eso.
No, no, cuando caen los pedacitos de pan, enseguida viene el empleado, lo recoge.
No, 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 y cuando cae el pedacito de pan, salta una cucaracha debajo de cualquier mueble, ¡pam!, y se la lleva.
Una maravilla. Esa voz que mucha gente dice que se asemeja bastante también, la utilizaba Enrique Arredondo en el personaje de Cheo Malanga, es que ambos, los dos vienen de la misma escuela, que era el del Teatro Bufo, y hacían de Negrito. Y Polito Fernández, el hijo de Tres Patines, me contaba que cuando empezaron a hacer radio, porque tenían una escuela de teatro tremenda, ¿no? Tenían que hacer funciones de lunes a domingo, y a veces un día hacían más de una función. Era ese, el teatro duro, ese teatro que usaban la concha, porque la concha es... una concha que hay en los escenarios, que había, y ahí se paraba una persona a dictarle, a apuntarle al actor, porque no había tiempo de aprenderse los guiones se escribían hoy, tenían que hacerse en la noche, y ahí viene la escuela de Tres Patines con este personaje que era nada más que el Negrito. Pero me cuenta una cosa, una anécdota muy interesante. Cuando empezaron a hacer radio, mira tú, radio, Tres Patines se tenía que pintar de negro. En el camerino entraba y se pintaba de negro y le decían, pero ¿para qué tú te pintas de negro? Si esto es radio, no te van a ver. Y decía, si no me pinto de negro, no me entra el personaje. La frase de si el hábito hace al monje, pues mira tú lo que es el actor y entrar.
Pototo y Filomeno.
Pototo y Filomeno, claro, también, de ahí viene. Y hay una cosa también que la gente tiende a confundir un poco, uno de los recursos, ya esto entrando un poco en tecnicismo de comedia, pues Tres Patines usaba mucho el recurso, Castor Bispo en este caso, que se le escribía, el recurso de los equívocos de palabra, que se fajaba con el tremendo juez que le decía, óigame, eso es una columna. Y decía, no se dice columna, señor, se dice calumnia. Y dice, calumnia no es, y ahí empezaba a jugar, ¿no? Calumnia no es lo que se le pone a los portales. Dice, no, señor, eso es columna, eso es, y eso no es perfume, eso es colonia, señor. Y entonces ese juego de palabras que la gente lo confunde con lo que hacía Cantinflas en México, y no. O sea, son dos recursos. Mira tú, esto ya digo que es un poco de preciosismo, pero es bueno señalarlo. Este recurso que usaba Tres Patines se llama malapropismo. Apunten la palabra para los estudiosos, malapropismo. Y viene, fíjense ustedes, de una obra, famosa obra de teatro de un escritor inglés, que tenía un personaje que era la señora Malaprop, que jugaba con esto, se equivocaba de las palabras. Pero son dos recursos nada más diferentes. Cantinflas lo que hacía era que hablaba y hablaba, hablaba y no se entendía ni papa lo que hacía. Tres Patines era como que tenía una dislexia, que entendía mal las palabras, ¿no? Otra cosita interesante, Tres Patines tuvo varios hijos, pero uno de los hijos, señores, que vivió en Puerto Rico durante mucho tiempo, era Pucho Fernández. Era un tipo tan espectacular, como, no hizo la carrera de Tres Patines, pero era un tipo tan espectacular como Tres Patines. Tenía una viscómica exquisita también. Murió también hace unos años, lamentablemente. No lo conocimos mucho acá, pero los puertorriqueños, los boricuas, disfrutaron mucho, sobre todo las personas que vivieron en los años 80, disfrutaron los años 70, 80, la televisión en Puerto Rico, pues lo recuerdan tremendo, es un ídolo allá en Puerto Rico, un tipo con una vis cómica espectacular. Pues así las cosas, ¿no? Era la única cosa, quería recordar un poco a este monstruo de la comedia.
Caballero, no sople.
Y ahí está, de verdad, mi homenaje a él y mi saludo a toda su familia también, que aquí está la hija de Tres Patines, tiene una galería ahí en la pequeña Habana, también buena amiga también, y fui muy amigo de su hijo, Polito Fernández. Pero bueno, ahí está, señores. Quiero traer esta noticia, señores. Los habitantes de Wisconsin están súper contentos, amanecieron súper, súper, súper contentos, y pregúntame por qué. Las autoridades han pensado en despenalizar, escuchen esto, las peleas...
Oye esto.
Las peleas de nieve en Wisconsin. Esta fue una prohibición. Resulta que yo no sabía esto, pero dice que las peleas de bolas de nieve, tú sabes que la gente se tiran bolas de nieve ahora en invierno, pues eso estaba penalizado. Tú no podías hacerlo en Wisconsin. No, eso no es nieve. Eso, la prohibición apareció en el año 1962, que decía que, en verdad decía que estaba prohibido arrojar proyectiles a otra persona. Y dentro del concepto de proyectiles, pues además de las piedras, una silla, cualquier otro tipo de objeto, también estaban las pelotas de nieve. Varios miembros del Consejo Municipal han hecho gestiones durante años para que se acabara con este mandato, que consideraba a la nieve como un proyectil. Esto es una cosa loca. Ahora dice que esta medida de permitir que se permitan las peleas de nieve puede atraer más turismo a Wisconsin. Una cosa loca, si mi mujer me dice, vamos a Wisconsin, yo le digo a mi esposa ahora, vamos a Wisconsin para tirarnos nieve, seguro que me dice, papito, ¿para qué están los platos aquí en la casa? Yo, el caso es que es una ley real, y aunque no se aplica mucho, en los últimos 15 años han puesto, escuchen esto, 15 multas se han puesto en Wisconsin por gente tirándose nieve. Ahora se van a reunir para discutir, esto es una burocracia tremenda, ¿no? Como siempre, como todos los políticos en muchos lugares. Y es que en muchos lugares existen leyes absurdas, señores. Yo recopilé algunas aquí, por ejemplo, en la Florida. Escuchen esto. Leyes en la Florida que son bastante tontas. Tú dices, esto no puede existir, pero sí. Está prohibido que una mujer acá, en el sur de la Florida, se quede dormida mientras le secan el cabello en la peluquería. Te pueden meter una multa. Mira tú. Si una puerca está preñada, está prohibida mantenerla enjaulada. Eso para la gente que están enviando puerco ahora aquí para fin de año. Las puertas de los edificios públicos deben abrirse hacia el exterior siempre. Eso sí lo sabíamos, pero no sabía que era ley. Las mujeres que no están casadas no pueden subirse a un paracaídas los domingos. Y por último, si amarras un elefante a un parquímetro, tienes que pagar el parquímetro como si fuera un carro. Esas son leyes que existen de verdad. Existen estas leyes, le pregunté a él. Sí, le pregunté a un abogado por qué existe, y entonces me explicó que esas son leyes que se crean solamente porque pasó algo. Alguien amarró un día un elefante en un parquímetro y entonces crearon la ley. Pero bueno, el que sí no cree en leyes, señores, es este hombre que hoy está cumpliendo 51 años, el cantautor español dominicano, por lo mismo porque se nacionalizó dominicano, Diego El Cigala. Ahí está, señores. Diego Cigala, una de las cosas más notables fue que en el 2002 Fernando Trueba le dijo, tengo una idea para ti, vamos a crear un disco que se llama Lágrimas Negras, y esta fue la maravilla, señores. Hoy es viernes y vámonos con este tema de Diego Cigala. Nos vemos la próxima semana.
En mi sueño te como, y en mi sueño te como de bendiciones.
sufro la inmensa pena de tu extravío.